Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa, bienvenidos a Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Les habla Juana Carrera, 29 de enero de 2020, cerrando ya enero y cerrando la cuesta, ¿no? A ver si ya de esta salimos y empezamos el mes de febrero con un poquito de alegría y con la llegada próxima de los carnavales. Para los que los tengan, los celebren y puedan organizarlos, ya saben que en Ribadeo la cosa todavía está un poquito complicada porque no hay comisión, pero habrá que ver. Tenemos muchos temas que vamos a desarrollar en esta jornada de hoy hasta las 2 de la tarde. Ya saben que les acompañamos en el 88.8 de la FM, que es donde tenemos la programación más amplia, y en el 99.7 en la zona de Viveiro. En esta jornada lluviosa, pero a la que le ponemos la mejor cara que podamos. 15 grados de temperatura y cielos cubiertos, también un poquito de viento. Enseguida miramos cómo va a ser el tiempo en las próximas horas y también cómo se circula por nuestras carreteras. Antes vamos dando en titulares las noticias que marcan el día y que, por cierto, hay que tener mucho cuidado, Hay que tener mucho cuidado con Internet. Ya sabemos que es un campo abierto, sin puertas, muy difícil de legislar, de estar ahí vigilantes o de pillar a los malos en Internet, la verdad. Y es que cada vez son más las estafas que hay en Internet. Muchas veces pues pecamos de incautos, de crédulos, y otras veces nos pueden clonar la tarjeta. El caso es que como el mundo está abierto, no hay puertas y estamos en conexión con cualquier rincón del planeta, desde cualquier rincón del planeta nos pueden hacer un timo importante. Estamos hablando de las últimas estafas de las que hemos tenido constancia y que se han denunciado en la comisaría de la Policía Nacional de Viveiro. Dos mujeres han llegado a pagar hasta 30.000 euros, más de 15.000 cada una de ellas, para intentar ayudar a un supuesto médico americano destinado en Afganistán, que decía que no tenía dinero, pero sí tenía un cofre lleno de joyas y de monedas y de otros objetos de valor que les iba a dar cuando volviera aquí, pero que necesitaba dinero para poder regularizar su situación y venir a España. En fin, pues la gente a veces pues se queda embaucado con esas historias, van guiándote, engañándote, contándote historias, contándote películas, te lo crees, y al final estas mujeres llegaron a desembolsar cada una más de 15.000 euros. Son vecinas de Viveiro y en estos momentos está abierta una investigación. Se piensa que podría venir la estafa de una banda de crimen organizado. Las transferencias que realizaban, porque iban dando dinero poco a poco, 1.500 euros, tal, pero bueno, hasta sumar. Las transferencias que realizaban las ingresaban en cuentas que están ubicadas en el extranjero, y los teléfonos con los que trabaja en estos momentos la policía investigando, nos referimos, pues también provienen del extranjero. Es decir, que es más complicado seguirle la pista y luego muchos trámites y muchos problemas para pedir permisos, investigar, etcétera, etcétera. Eso, dos casos diferentes, pero que se comenzaron a producir sobre el mes de julio, dos mujeres diferentes y que cada una de ellas había caído en la trampa, solo que más o menos coincidieron en el tiempo porque esta estafa se originó en el mes de julio. Y luego, por ejemplo, pues otra persona de Viveiro también, que se enamoró de un gato que vio por internet y lo quiso comprar. El gato costaba 300 euros, pagó el gato y claro, el único compromiso que tenía era que se lo iban a vender después de pagarlo, pero empezaron a pedirle más dinero, que si para el viaje, para las tasas de la aduana, para una jaula especial, y suma, llegó a pagar 3.200 euros por un gato que costaba 300. De hecho, el vendedor le estaba incluso diciendo que le iba a devolver 2.000 euros cuando llegara el gato. En fin, ni gato, ni dinero, ni nada. Resulta que en este caso las direcciones con las que estaba trabajando, con las que ya estaba contactando a través de internet, están ubicadas en Lituania y en Camerún. Tengan mucho cuidado. Desde la policía de Viveiro insisten en que no nos fiemos de estas cosas, que compremos o hagamos las transacciones en lugares que sean fiables, que no confiemos en lo que nos cuenten y que tengamos mucho cuidado pues en lo que decimos. Es que Internet es un campo abierto, sin puertas y con una legislación también todavía por madurar. Pues esos asuntos en materia de sucesos, como ven, llamativos, estafas importantes por importantes valores económicos. Además, en esta jornada de hoy hablamos de otros valores económicos, los que han dejado de ganar personas que están trabajando día a día en la planta de Purines de Navia, en el occidente asturiano. La planta de Biogastur ha seguido funcionando, ha seguido, a pesar de los contratiempos y de los problemas que ha tenido últimamente, porque lleva 5 meses la dirección sin pagar al personal, ha seguido gestionando los residuos. Además, ha seguido también obteniendo dinero de la venta de electricidad, dinero de la gestión de residuos y dinero de la venta de electricidad que producía. Pero ese dinero los empleados no lo han visto. La planta ha seguido funcionando con el esfuerzo de esos trabajadores, son 14, y sin embargo les adeudan 5 meses, pagas extras y atrasos. Se preguntan, ¿dónde ha ido a parar ese dinero? ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? Ya se han reunido con el director de trabajo, han recibido información del Consejo de Administración, la han contrastado. Quieren hacer partícipes a toda la sociedad de la situación real en la que están viviendo. No quieren engaños ni especulaciones. Y pues señalan que van a tener que tomar medidas más drásticas y paralizar la planta o concentrarse, porque llevan mucho tiempo sin cobrar, ¿eh? Y la gente tiene pues cosas que pagar, deudas y familias que mantener. Hablamos también de fiestas o de comisiones de fiestas. Ya saben que las personas que integran o que integraban la comisión de fiestas de Ribadeo han decidido que lo dejan, que no pueden seguir, que no dan abasto. Juan Avelino y Marta, Juan José Otero, Avelino Martínez y Marta Saiz son las 3 personas, el núcleo duro de la comisión de fiestas patronales de Ribadeo, Santa María del Campo y de fiestas de San Roque. Han tenido que dar muchísimo esfuerzo para sacar adelante unas fiestas muy bien y dignas, es cierto, y no siempre se reconoce también ese trabajo. Luego hablaremos con Juan José Otero para que nos explique el porqué. También hay que destacar que en esto ha habido desencuentros con Nacisa, con la Asociación de Comercio de Ribadeo. Hay que recordar que en las pasadas fiestas decidieron no dar ninguna ayuda desde la asociación porque se consideraba que el mercado pirata que organizaba la comisión era una competencia directa contra los establecimientos de la localidad. Sí que recibieron ayuda de forma individual de establecimientos, comercios, hostelería, etcétera, pero no como asociación. Eso también es un sinsabor que queda ahí. Deja ahí un mal sabor de boca. Hay que destacar que Acisa tiene una asamblea mañana, jueves, día 30, y una de las propuestas que se va a llevar desde la dirección de Acisa es que las ayudas y subvenciones se regulen otorgándose a aquellas asociaciones o agrupaciones que organicen eventos que sean buenos para el ayuntamiento y también para los asociados y que no hagan actividades que perjudiquen a los socios, tal y como decía el otro día, por cierto, y escuchábamos aquí el gerente de Acisa, Jesús Pérez. Bueno, hay pues desencuentro y ilusión también con la Asociación de Comerciantes. Luego a ver si nos lo explican. Y hablaremos de otros asuntos en esta jornada de hoy. Por una parte, lo de la puerta de Isla Pancha, que tendría que estar abierta según ha dictado la Fiscalía. Porque el grupo de por nuestro faro pues puso el tema en manos de la Fiscalía y acaban de recibir la comunicación y dictamina el fiscal que la puerta tiene que estar abierta. Y luego hablaremos también de otros asuntos de nuestra comarca y hablaremos con el alcalde de Ribadeo, que va a pasarse por aquí para charlar un poquito con nosotros. De esto y de mucho más, quédate con nosotros. Ahora hablamos del tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Pues inestable, tenemos nubes, llueve, va a seguir lloviendo, vamos a seguir teniendo nubes y vientos fuertes del suroeste. Ya se han superado los 110 kilómetros por hora en Viveiro. Mañana más viento por la mañana y por la tarde irá remitiendo del suroeste en todo caso. Y mañana cielos cubiertos también, un poco de lluvia mañana por la mañana. Las temperaturas para mañana, 13 grados de mínima, 19 de máxima. Y ahora en Ribadeo tenemos 15.
Jornadas del bacalao y vaca premium del 3 al 16 de febrero en Restaurante El Álamo. Podrá degustar tapas por solo 8 euros como croquetas de bacalao, ensalada templada de bacalao, fritos de bacalao, pimientos del piquillo rellenos de bacalao pilpil. Raciones como bacalao extra pilpil a la riojana, a la plancha, chuletón y entrecot de vaca premium. Y un menú especial con aperitivo, tajada de bacalao, lomo de vaca premium, arroz con leche sobre bola de helado y café por solo 24 euros. Todo del 3 al 16 de febrero en Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego, con la calidad de Trasacar.
Y ahora el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Ya saben, viento en la autovía Cantábrica, en el Alto do Fiouco, hay que ir un poquito más despacio, con precaución.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil. Polígono de Barreiros.
Estás escuchando
COPE de la Costa
88.8, 93.6 y 99.7 FM.
Notas necrológicas. La señora doña Ramona Pérez Martínez, viuda de Ramón de Vilar, falleció en su casa de Osgaritos, en Ribadeo, el día 28 de enero de 2020, a los 85 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Sus hijos, Ramón y Antonio José Álvarez Pérez, hija política Hortensia Martínez Suárez, hermanos Casimiro, Pedro, Benigno, Josefa y Angelines, nietos Antonio y Cristina Álvarez Martínez y Jorge Álvarez Conde, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia y la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy miércoles a las 5 de la tarde desde el tanatorio Peña hasta la iglesia parroquial de Santa María del Campo de Ribadeo, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Nota: la conducción desde la iglesia al cementerio se realizará a paso de coche. Capilla Ardiente, Tanatorio Peña, sala número 2. La misa sabatina el sábado día 1 de febrero a las 8 de la tarde en la parroquial. Servicios fúnebres, Funeraria Peña. El señor don José Rodríguez Villarino, Casa Bolero, falleció en Mañente, Villaronte, el día 29 de enero de 2020, a los 88 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposa, Dolores Rego Paleo, hijo Ramón Rodríguez Rego, Bolero, hija política Beatriz Joven Gómez, nieto José Iván Rodríguez Joven, nieta política Caterín Ramos Marful, bisnieto Yago, hermana Pepita Rodríguez Villarino, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar mañana jueves a las 4:30 de la tarde, salida del tanatorio hasta el cementerio parroquial de Villaronte, donde recibirá cristiana sepultura. El funeral a continuación en la iglesia de San Juan de Villaronte. Favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Tanatorio Rodríguez Dorado, Foz, sala número 2. El rosario hoy miércoles a las 8:30 de la tarde en la capilla del tanatorio. Nota: se ruega no envíen flores. Servicios fúnebres, Funeraria Rodríguez Dorado.
Estás escuchando
COPE de la Costa
88.8, 93.6 y 99.7 FM.
9 minutos pasan de la 1 del mediodía. Seguimos en Costa Viva, ya sabes, hasta las 2 de la tarde.
¿De qué está hecho tu corazón?
¿Quieres cambiar tus neumáticos al mejor precio? Ven a Neumáticos Amaral. Disponemos de una amplia gama de marcas de neumáticos y todos ellos de gran calidad y a muy buen precio. Tenemos una súper oferta para ti en neumáticos 205-55R16 desde 49,95€, todo incluido. Y si tienes que cambiar el aceite y filtros de tu coche, aprovecha porque también tenemos una gran promoción. En Neumáticos Amaral realizamos alineado de dirección y mecánica rápida. No lo dudes, pásate por nuestras instalaciones y te asesoramos. Pide presupuesto sin compromiso. Neumáticos Amaral, en Burela, Avenida Duper Douro 39, nave 5, y en el Polígono Industrial Río Pinto 43, al lado de la ITV de Jarrio, Coaña.
Hablamos a continuación con el alcalde de Ribadeo, que ya está con nosotros, Fernando Suárez. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, muy boa tarde, Juana.
A ver, poñámonos un poco día os asuntos do concello. Parece que van a organizar vostedes en varias comisións para tratar o tema dos cartos, xa, ¿no?, do presupuesto. ¿En qué consiste? ¿A canto ascende? ¿Qué le va?
Bueno, pois onte tuvemos unhas comisións informativas que son previas ao pleno, que será para a vindeira semana, e onde basicamente trataremos a aprobación dos orzamentos 2020 e logo despois tamén unha nova convocatoria de axudas por un remanente, por un diñeiro que queda sin gastar das áreas de rehabilitación de Ribadeo, do casco vello de Ribadeo e do casco vello de Rinlo, das áreas de rehabilitación integral, que é unha mágoa ter que devolver eses cartos tanto ao Ministerio como á Xunta, porque na convocatoria anterior pues, non houve tantas solicitudes como se esperaba, queda un diñeiro, polo tanto decidimos volver a abrir o prazo para a presentación destas axudas para a rehabilitación de inmobles, non? E esa é unha parte. E a outra, como decía, pois vamos a propoñer a aprobación dos presupostos do ano 2020, en donde pois temos, bueno, reducimos un chisquiño con respecto ao ano anterior, con respecto ao ano 2019, concretamente un 1,16%, pero mantemos todos os servicios, ou incluso eu penso que melloramos todos os servicios que se viñan prestando. Básicamente, reducimos algo porque no ano 2019 contábamos con algún proxecto financiado por outras administracións que se incluíu naquele orzamento inicial e que agora no 2020 de momento non ocorre. Pero digo de momento porque estamos en xaneiro. Entonces queremos sempre aplicar un principio de prudencia e un presuposto, é unha previsión de ingresos e gastos, mentras non teñamos nada amarrado, non o queremos poñer no presuposto, sin dúbida, e espero, porque esa é a nosa vocación de falar con todo mundo disposto a falar con nós e acordar con todo mundo disposto a acordar con nós. Ben seña Diputación, ben seña Xunta de Galicia, ben seña Goberno do Estado. Temos moitos proxectos en marcha, dialogando con todas estas administracións e vamos ir vendo ao longo dos meses en que se vai cristalizando, en que vai quedando moitos destes proxectos que afectan e afectarían moi positivamente a calidade de vida dos nosos veciños, tanto da vila como das parroquias. Pero, por lo tanto, de momento preferimos ser prudentes. E tamén destacar, así como pincelada, pois que temos un incremento constante que ven sendo tamén unha tendencia no gasto social nestes últimos anos. Poño, por exemplo, no ano 2018 aínda non era 1 millón de euros do que no monto global do orzamento, é dicir, eran 980.000 euros, e agora no 2020 o gasto social ascende a casi 1.300.000, é dicir, concretamente 1.295.000, non? E ao mesmo tempo tamén temos que consignar máis cantidades económicas para custos que coa nova lei de contratos se nos están disparando a nosotros e ao resto de administracións, porque por poñer un exemplo, a última licitación da axuda a domicilio, que anteriormente se pagaba uns 12 euros a hora, pois agora se paga uns 15 euros despois de un proceso de licitación, adxudicación, con arreglo a todas as normativas que as administracións públicas teñen que estar suxeitas. Realmente os servicios cada día son mellores, ofrécense máis actuacións de mellor calidade, pero eso tamén ten unha repercusión económica lóxica, non?
E a cando ascenderá o presupuesto entón, máis ou menos?
Pois máis ou menos son uns 9 millóns de euros, 9 millóns e un pico.
9 millóns. Entre eses proxectos que teñen pendentes con outras administracións está o tema do abastecemento de auga tamén a Ribadeo, non? Se sigue avanzando neso?
Pois seguimos avanzando e espero que a parte da Xunta de Galicia e o Concello de Ribadeo, outras administracións ao longo do ano as podamos seducir para que tamén entren neste proxecto. Dentro dunhos días temos confirmada pois a visita dunhos técnicos da Xunta de Galicia para avaliar, para revisar un proxecto que a Xunta mandou redactar hai 10 anos, máis ou menos, e que estaba nun caixón, e que, de acordo con esta última xuntanza que mantivemos hai uns meses, tanto a alcaldesa de Trabada como eu, como alcalde de Ribadeo, coa conselleira, puidemos desempolvar de aquel caixón, e estamos nun momento previo para mirar como podemos mellorar, como podemos adelgazar un pouco aquel proxecto para que siga sendo funcional, pero que seña un pouco máis digerible. Económicamente, pues, quero dizer.
Ainda estamos a falar de trámites, porque claro, un se pon con trámites e non sabe para cando vai iso, non? Pero poderíamos dicir un horizonte de cantos anos.
Estamos traballando neso e eu non podo asegurar con certeza, porque logo despois tamén quero ver as realidades. Unha cousa é o que se di, que se vai axudar, pero se logo unha cousa que costa 10, se ofrece 0,5, pois realmente se fai moi inviable que un concello como Ribadeo, como Trabada, poida poñer os 9,5 restantes, non?
Pois hai un deses grandes proxectos, a veces hai adiante para cando. E despois falaba do gasto social, xa que estamos a falar de asuntos sociais, falenos da residencia, como vai, como está a marchar?
Bueno, pois Temos dúas residencias aquí, unha delas, que é a nova residencia, concretamente, ao acabar esta entrevista, teño que sair a xiña de aquí para acudir pois a unha comisión de seguimento destas primeiras que estamos creando, porque hai que recordar que temos un modelo de xestión inédito, pero inédito por positivo, entre dúas administracións diferentes, pero que coordinamos esforzos económicos, administrativos, de xestión, de coordinación para levar adiante este modelo desta residencia que está funcionando de maneira fenomenal. Cando hai algún problema detectase e inténtase corregir de maneira rápida, compartimos os déficits en desigual porcentaxe, pero que afecta moito a calidade de vida dos usuarios. Creo que os usuarios, as usuarias e sobre todo os seus familiares que poden testear habitualmente, poden ver que é un modelo que eu creo que calquera outra administración de Galicia ou de fora dela pode vir velo cando queira para ver a maravilla de xestión coordinada entre dúas administracións diferentes. E agora precisamente temos unha destas comisións de seguimento con responsables técnicos e políticos de cada unha das dúas administracións, da Diputación e do Concello, pois para ir mirando pois como vai funcionando isto de maneira periódica.
Que lle parece o nacemento desa nova asociación José María Rodríguez Pro Residencia para levar unha vida mellor tamén para os residentes e os futuros residentes?
Bueno, a ver, quero decir que a mí pareceme ben todo canto movimento asociativo de todo tipo, cultural, social, de todo tipo, pareceme moi ben. E esta asociación de moita desa xente que deu o mellor de sí nestes anos de luita por conseguir esta residencia, pois fixo de maneira totalmente altruista e pareceme moi ben que se organicen. O que debo decir é que a residencia en sí ten os seus métodos de control e de xestión. Digo para que isto non provoque determinados malos entendidos, por exemplo. Pode haber unha asociación que promova pois a educación, a mellora da educación, por exemplo, pero eso non significa que esa asociación pois poida suplantar un consello escolar, por exemplo, ou un claustro. O concello e a diputación, nas ordenanzas, nas normas que temos establecidas, temos unhos organismos de control interno e unhas representacións que estamos creando nestes momentos como consellos, con representación dos usuarios, dos familiares dos usuarios, das dúas administracións, dos profesionais, etc. E ese é o modelo que nosotros oficialmente, que logo poida haber unha asociación ou dúas ou 17 que velen pois pola mellora xeral dos servicios sociais en xeral, pareceme ben, pero digo para que non se mesturen que unha cousa a cada como é o César o que é do César, non?
Sería como un observatorio, máis ou menos, para ver como funciona, detectar algo, aportar, por exemplo, ideas ou suxerencias, supoño, non? Esa asociación que está a nacer. Xa que estamos a falar de servizos sociais e de axuda a xente maior e demais, teñen vostedes ese programa que funciona moi ben, que aquí como de 20 hai moitísimas persoas que se animan para ter a memoria aí en perfecto estado, pero ademais socializan.
Pois sí, teño que decir que estamos moi contentos desde o Concello, costounos foi complexo, porque as cousas para que vayan ben organizadas necesitan tempo de planificación, tempo de licitación, diñeiro, e levamos, bueno, pues varios meses para que este programa nacera con solidez, como está funcionando nestes primeiros días. Temos moitísima xente anotada, que cada día se está anotando máis en as diferentes parroquias en donde non lo demandaron, porque hai demanda real. Non estamos en todas, porque evidentemente onde non hai demanda, pois non podemos forzar. Pero unhas están chamando a outras, estamos nun montón de sitios, non recordo agora o número exacto, facendo actividades de todo tipo, de memoria, de socialización, físicas tamén, e este programa aquí como de 20, que funciona, que xestiona, que lidera o Concello de Ribadeo absolutamente con fondos propios, sin axuda de ninguna outra administración, pois está funcionando moi ben, promete. Estamos nestas últimas horas intentando mellorar algunhas deficiencias que faltan en algúns locais sociais municipais, escolas ou teleclubes, e espero que sexa pois un modelo de xestión, porque a nosotros desde o Concello de Ribadeo non apostamos ás veces, como eu respeto outros concellos que igual un día ao ano pois fan unha paparota, pois pareceme moi ben, pero un día o ano. Nosotros gustanos non facer paparotas e gustanos durante moitos máis días ao longo do ano darlles algún aliciente para moita xente, pois que ás veces, se están na casa, non socializan, síntense soas, e gustanos que compartan entre eles experiencias e excusas para sair da casa e estar entre outros membros da colectividade. Algo que hai anos era habitual nas sociedades de hai anos, pero que agora cada vez é máis extraño, e parece mentira e é triste.
Hai que pasalo ben tamén, hai que aportar diversión. Fálenos, porque pode que a xente estea un pouco pensando que agora mesmo non se move aquí nada en Ribadeo en canto a actuacións, obras, melloras e demais. Hai determinadas cousiñas que arreglar, dende logo, pero bueno, que pasa, que estamos en inverno.
Bueno, temos de todo, claro. No inverno é cando menos obra pública se fai. As condicións climatolóxicas non nos recomendan moitas veces. Sí que estamos rematando pois grandes obras de infraestructuras, como esta renovación do campo de fútbol Pepe Barrera, que está medrando a erva, e que é unha maravilla, e que dentro de, antes que despois, non sei, pois dentro de un mes e pico, poderemos xa dar por concluídas estas obras e iniciar o uso de ese campo de fútbol despois de anos e anos de queixas e de críticas, que aquelo era un pataqueiral, que aquelo estaba de un desastre tremendo, pois agora pois será envexa de moitos campos de fútbol, non da Mariña, sino de todo Galicia. Evidentemente, teremos que conservalo e cuidalo ben. Non pode ser, despois de gastar moitísimas dúcias de miles de euros de diñeiro público, especialmente do Concello de Ribadeo, que máis aporta, moi pouco pola Xunta de Galicia e algo máis importante por parte da Diputación. Pero entre todos, son 400 e pico mil euros de diñeiro público que non podemos destragar en seis meses. Non poden entrar aí a saco a xogar sin cuidar o campo e sin descanso dese campo de erva, non? Por lo tanto, é un ben que vai estar para todos, especialmente para o mundo do fútbol, pero ao mesmo tempo tamén estamos agora pues, nos procesos de licitación de unha serie de viais na parroquia de Cubelas nestes días, e sobre todo, agora no inverno, estamos planificando que o que vamos facer no verán, co apoio seguramente de outras administracións, non solamente con fondos propios, e especialmente nas parroquias tamén. De feito, nesta última temporada estamos falando con moitísimas asociacións, aínda non acabamos, para plantexarlles que nos digan pois as prioridades, as demandas, para ver de cales poden ir neste exercicio económico, cales se poden empezar, pero se teñen que concluir noutros exercicios posteriores. A nosotros o que nos gusta sempre contar a verdade é non vender motos. Non ten sentido decir, dígame o que queira que eu vou facer. Pues, dígame o que queira, poñame a prioridade e nosotros veremos a ver que o que podemos facer de todo isto. Eso que vimos facendo.
Xa que fala da colaboración con outras administracións, como valora a representación que ten Ribadeo nestes momentos na Deputación de Lugo e o funcionamento do ente provincial?
Bueno, eu valoro de maneira moi positiva. Estamos empezando, despois de un período anterior, no período 2015-2019, un tanto trastabilado e, bueno, con bastantes problemas de representación política, non había un goberno estable, bueno, houve unha serie de problemas que entendo que eso está superado e estamos iniciando pois diálogos que espero señan fructíferos no corto e no medio prazo para Ribadeo, pero tamén, como non, para toda a Mariña, e eu creo que nunha estabilidade nun goberno da Diputación é moi importante para a provincia, para a Mariña e, desde logo, no que ten que ver comigo como alcalde de Ribadeo, tamén para o noso concello.
Pois a ver como fructifica eso. E despois temos que falar deses asuntos un pouco máis negativos, porque Ribadeo ten vida, ten comercio, é unha case cidade bonita, activa, pero claro, que pasa coas festas, coas organizacións de eventos, as asociacións ou comisións de festas ríndense?
Pois sí, realmente é un... Eu sempre, cada vez que teño que presentar unha comisión de festas, do que seña, sempre alabo a súa capacidade de traballo, o seu esforzo e o seu altruismo, porque desde fora eu sei que todo mundo fai moito mellor. É como no mundo do fútbol, todo mundo sabe, todo mundo é o mellor árbitro, todo mundo é o mellor entrenador, pero logo cando poñen ali con un chifle, pois xa non é tan así, non? E neste mundo tamén, neste mundo das festas, pois moito quen critique que non se fai nada, que as festas son moi tristes, que non sei que, pero logo despois cando as comisións tamén se aburren e se van, ninguén, non hai recambios facilmente. Todo o mundo critica, pero logo ninguén dá o paso adiante para decir, pues mira, como creo que se poden facer mellor, eu e un grupo de amigos e amigas vamos liderar todo isto. Non existe. Por lo menos eu nestes últimos anos como alcalde vexo que é moi 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 difícil e a veces tens que acabar como prácticamente presionando a xente pois para que se anime e ás veces, bueno, pois funciona e ás veces non funciona. Que quero decir con isto? Pois que a comisión de Antroido do ano pasado, que o fixo moi ben estes últimos anos, pois por motivos varios decidiu que colgaba as botas. E entonces o tema é que dentro de moi poucos días, pois tocaría, sería a época de Antroido. Claro, Ribadeo ten que ter un Antroido, seña mellor ou seña peor, si non hai ninguén que o poida levar adiante, pois o Concello de maneira extraordinaria e de emerxencia faría unha cousa mínima para que Ribadeo non quedara sin este tipo de eventos. Que estamos facendo nestes últimos días? Pois estamos falando con xente, ás veces dunha idade como que estuveran xa, bueno, dispostas como a ver os touros desde a barreira, pero que ás veces a xente máis maior son os que se dan, pois, ínfulas de decir, mira, a veces a xente nova que se supoñería que debería estar aquí non está, igual a xente maior que igual que no seu momento tuvo participación en movimentos asociativos, pois igual volve a estar aí. E estamos intentando, eu non quero revelar nada todavía porque me parece moi moi precipitado, pero estamos intentando, pois con un grupiño de xente, pois darlle unha salida o máis digna posible a este Antroido 2020, que no fondo pois sería dentro de escasamente un mes, non? E outro tanto podo decir da Comisión de Festas, que de maneira impecable estas personas o estuveron levando nestes últimos anos, pero que tamén mostran o seu cansancio e din que, bueno, que van a colgar as botas, non? Eu sou máis partidario de, como decía este, seguindo o símil futbolístico, vamos ir facendo partido a partido, vamos resolver primeiro o do Antroido e despois intentaremos resolver tamén o das festas da patrona.
Pues saben, búscanse voluntarios, a ver si se animan. Imos conformando alguna comisión. Moitas gracias, alcalde, por estar aquí con nos, poñernos un poquinho o día do Concello e boa sorte tamén.
Muy ben, pois seguimos vendo. Gracias a vos por convidarme.
Hasta el 1 de marzo tienes una cita en el Hotel Viladoval en Ferreira do Valadouro con las Jornadas del Cocido. Acércate a nuestro restaurante previa reserva en el teléfono 982-571653 y disfruta de todo el sabor que nuestra cocina le sabe proporcionar al cocido. Invierno, frío, apetece un cocido, ¿verdad? Jornadas del Cocido en el Hotel Viladoval en Ferreira do Valadouro hasta el 1 de marzo.
Sube la radio, que esta es tu oportunidad.
Ni de filosofía.
Porque en Muebles Toal llegaron las rebajas. No esperes más y disfruta de las mejores ofertas. Mesa salón más 4 sillas, 209 euros. Mesa centro, 99 euros. Muebles salón comedor, 239. Sofá chaise longue reversible, 420 euros. Y muchos artículos más que tenemos en exposición con descuentos de hasta el 50%. Muebles Toal, somos fabricantes y nos adaptamos a tus gustos y medidas. Compruébalo tú mismo y ven a vernos. Muebles Toal Xove, Avenida Diputación 20 y Avenida de Asturias 2, Ribadeo. Visita nuestra web mueblestoal.com y también en Facebook.
Más se acerca San Valentín y en Restaurante Basador, en San Cosme de Barreiros, el viernes 14 de febrero hemos preparado una cena baile con barra libre y animación musical con el dúo de Satélite. Bonito regalo, ¿verdad? Pues sorprende a tu pareja. Llama y haz ya la reserva. 982-124-403. 982-124-403. Fecha límite para hacer reservas domingo 9 de febrero. Viernes 14 de febrero. Nos vemos en Restaurante o Asador, en A Cruz do Lobo, San Cosme de Barreiros. Y que viva el amor.
29 minutos pasan de la 1 del mediodía, vamos que es la 1 y media. Seguimos hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM y en Viveiro 99.7. Recuerda, estábamos contigo en Costa Viva, estábamos hablando hace un ratito con el alcalde de Ribadeo y vamos a seguir hablando de Ribadeo porque hay novedades respecto a la situación de la Illa Pancha. Ya saben ustedes que es un conflicto que está ahí desde hace un tiempo, si la puerta tiene que estar abierta o cerrada, y desde el grupo, la plataforma por nuestro faro, pues han estado realizando una serie de gestiones para intentar dilucidar la realidad, la verdad y cómo está pues todo ese asunto en plan legal. Llegaron a la Fiscalía y ahora acaban de recibir el informe de la Fiscalía. ¿Qué dice la Fiscalía? Pues que la puerta tiene que estar abierta, pero también ese dictamen de la Fiscalía indica que en algunos momentos que ha pasado por ahí la policía local se encontró la puerta abierta. Vamos a escuchar la explicación que nos la da Evaristo Lombardero, portavoz de la plataforma Por Nuestro Faro.
La Fiscalía di rotundamente, con toda claridad, como toda a documentación previa aportada, que a porta ten que estar aberta, non? Entón, bueno, pois os veciños sabemos, porque é unha cosa que está constatada repetidamente, que a porta non está aberta. Bueno, parece ser que houve unhas visitas da policía local e atoparon a porta aberta. Bueno, non sei, claro, eu non quero facer ningún xuicio, ningún comentario sobre esa cuestión, porque, claro, a porta, pois, evidentemente, pode estar aberta 5 minutos e estar pechada, pois, 24 horas, non? O seña, non quero facer ningún comentario sobre eso. Entón, bueno, pois, a cousa é así de clara, non? O que estamos agardando é que o Concello, pois, mova peza, non? É decir, tome alguna resolución e alguna medida efectiva para que a porta está aberta, porque eso era o que se exigía nas condicións da licencia de apertura, da licencia de actividade, que está concedida con data do 1º de decembro de 2017, ou seña que xa pois hai 2 anos longos, non? A cousa está así. E por outra parte, pois tamén comunicamos que a fosa séptica que está sometida a exposición pública en agosto de 2018, pois aínda está sen aprobar, non? É dicir, sen resolución, é dicir, xa levamos pois un ano e 5 meses, se non me equivoco, e ese proxecto está sen resolución. Claro, non se entende moi ben que poida haber agora un novo proxecto de cafetería, que obviamente terían uns lixiviados, é dicir, unhas emisións moitísimo máis abundantes que o que son os apartamentos, sen que esteña resolto este tema, porque si a legalización que se pretendía co proxecto de aprobar a fosa séptica en 2018 non fose aceptado, menos aínda podería ser aceptada, lógicamente, unha cafetería con as visitas que se suporía, etcétera, etcétera, non? E con todo, en fin, as emisións que supón unha cafetería.
Y hablando de la cafetería, también señala que el proyecto con el que se trabaja ahora no es el mismo que se presentó inicialmente.
La empresa adjudicataria pues acaba de presentar, bueno, acaba no, presentó, no sabemos cuándo, un proyecto de cafetería que se supone que es distinto que el inicial, porque el inicial fue rexeitado por la Dirección de Patrimonio de la Xunta de Galicia, ¿no? Entonces, tamén parece moi raro que está sin redactar o estudio de impacto ambiental que exixiu o defensor del pueblo en decembro de 2016, se non me equivoco, en xaneiro de 2017, está sin redactar ese estudio de impacto ambiental. Sin redactar o estudio de impacto ambiental preceptivo, aceptado por a autoridade portuaria, e, por suposto, mirado sempre desgueira polo Concello de Ribadeo, que nunca se comprometeu con ese tema, como é que se plantexa unha nova actividade que sería máis impactante, non? É dicir, eu penso que a administración, digamos, pois ten que ir por fases, non? Si hai pendiente, digamos, de redactar e de aprobar ese estudio de impacto ambiental, como se pode incorporar nunha zona de Natura 2000, non? Que pertenece á Reserva Natura 2000, unha nova actividade que pode ser ainda máis impactante. É dicir, todo é moi incoherente. Nos xa dixemos hai varios meses que esta era unha situación como esquizofrénica, non? E agora volvemos a repetir, non se entende, non se entende. Aquí hai moitas cousas que non encaixan. Pero, en fin, pois é o que temos hasta o momento, non?
Es lo que tienen hasta el momento, hay muchas cosas que no les encajan y siguen investigando y siguen preguntándose qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que debería ser desde el grupo Por Nuestro Faro. Seguimos adelante, enseguida vamos a hablar también de otros asuntos relacionados con Ribadeo sobre el tema de las fiestas, las comisiones de fiestas. Justo hace un ratito lo comentábamos con el alcalde ribadense, con Fernando Suárez. Bueno, pues porque la gente se cansa, es cierto que estar en una comisión de fiestas es muy ingrato, hay que pedir, y no solamente hay que pedir, hay que trabajar, realizar muchas gestiones, papeleos, los seguros, las cuestiones después de la organización, los que se quejan o no se quejan, negociar con todo el mundo, y luego encima no siempre somos agradecidos los que nos aprovechamos de su trabajo, que muchas veces encima tenemos algo más que decir. Vamos a hablar enseguida con el responsable, hasta ahora responsable de la comisión de fiestas patronales de Ribadeo, después de este Alto en el Camino.
Por 30 años confiando en nosotros, gracias. Y para agradeceroslo, durante este mes os regalamos un 20% de descuento en nuestros tratamientos de implantología y ortodoncia.
En Vitaldent Ribadeo, estamos en Avenida de Galicia 32. Pide cita en el teléfono 982-120-061.
Ya han llegado las rebajas de Mercasofá. Sofás, cheslongs, butacas relax, sofás cama, rinconeras. Todo a los mejores precios en las rebajas de Mercasofá. Con descuentos de hasta el 70%. Mercasofá, la gran cadena del sofá líder en Galicia. Ahora en rebajas con precios inigualables. Mercasofá, en Lugo, en Avenida Coruña 136 y en Amariña Lucense, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela.
Vamos a hablar pues con el hasta ahora responsable de la comisión de fiestas, uno de los integrantes o del núcleo duro, junto con Avelino y con Marta, con Avelino Martínez y con Marta Saiz está pues Juan José Otero. Juan José, a ver, creo que pasa porque a verdad es que organizar las fiestas siempre bastante ingrato, muy complicado, muy trabajoso, pero además supongo que está descansado, se te des moitas máis cousas na vida o máis chollo que esto, ¿non?
Bueno, pues realmente sí, sí es a razón principal, porque calquera dos tres que compoñemos a asociación, Marta está preparando unhas oposicións, Avelino, bueno, ten os seus anos, síntese cansado, eu tamén en parte, porque, bueno, miña mãe é maior, teño que estar máis pendiente dela, e somos moi poucos, porque se te das cuenta, se algún de nosotros nos pasa algo que cada un leva a súa parte de cada cousa, se a un de nosotros a dos meses das festas pasa algo por calquera motivo, quedaríamos colgados. E estamos un pouco cansados tamén. Pouco cansados, bueno, un pouco por todo, por o traballo que dá, bueno, e por as cousas que tens que ir mirando pa empezar, non tens un día de descanso, non tens un momento de relaxación. O único momento de relaxación que tens, unha vez acabado todo, cando ves que todo foi ben e que non houve problemas, nin houve, a xente quedou contenta.
Tamén hai moitos sinsabores, non? E logo, non sei se a xente é agradecida.
Bueno, a xente no momento das festas sí é agradecida, en general é agradecida. Pasado o tempo, pois, as cousas olvídanse. Insabores, pois sí que temos sempre algún insabor, sempre temos algún contratempo e precisamente algún contratempo de cousas ou de xente que era que menos contabas que che fallara, pero bueno, con eso, cando te metes en algo desto, xa sabes que sempre algún problemilla che surge.
No vos o comunicado, dais as gracias aos colaboradores e a establecementos locais hostaleiros que en particular de forma individual axudaron a comisión.
Sí, bueno, efectivamente de forma individual, porque bueno, todos sabemos que no tema de hosteleiros e comerciantes están nunha asociación que bueno, que este ano con nós tuvo, bueno, un detalle que non un pouco feo, que non quero falarlo nin recordalo, porque creo que xa lle deron unhas cachoadas os propios comerciantes e os propios hosteleros a esa asociación. Entonces, con que os comerciantes e os hosteleros lle deran a cachoada, nosotros non queremos entrar en debates nin en conflictos. Queremos levarnos ben con todo o mundo.
Pensáis ou falasteis con alguén que vos dixera que estaba disposto a entrar a axudar ou coller as riendas?
A ver, nós cando empezamos a... Bueno, realmente nosotros ahora en enero temos que fazer a declaración de renta das orquestas e quedanos pendiente cobrar o 40% do concello. Entonces, nosotros unha vez cobrado ese 40% do concello e feito a declaración da renta das orquestas, vamos quedar con todo saldado, non vamos deixar deudas. Creo que vai nos quedar un superávit non moi importante, pero sí importante, porque nosotros fai 3 anos, cando empezamos a 3 meses das festas, empezamos con 0 e fixamos un cambio importante baixo o noso criterio, que foi levar as festas do aparcamiento para o centro do pueblo. Eu creo que eso, eu creo que a maioría dos comerciantes e a xente incluso do pueblo non lo agradeceu, e vai nos quedar un superávit. Quer dicir, falamos, é verdad que si hai xente que nos dice, e si é verdad que hai xente que nos axudou e nos axuda, pero a xente que nos axudou e nos axuda é moi importante, pero que realmente se necesita é alguén que entre de presidente, de tesorero, de secretario, de vocal, do que seña, pero que aparezca reflejado en todos os organismos, por si onde nosotros falla por calquera cousa, esa xente ten a obliga de seguir aí. Cando a xente que te dice, eu boto unha mão, claro, e resulta que si o día que nos ten que botar unha mão non pode, con decir que non pode, xa está a cuestión resuelta. E a nosotros o que nos fai falta é alguén que se comprometa de verdad para seguir co tema das festas ou para facer as festas sin ánimo de lucro, por supuesto, simplemente facelo co cariño e a pasión porque o teu povo teña as festas que realmente se merece, que é neste caso, cando nosotros empezamos fai 3 anos, foi a nosa misión era intentar facer as festas que Ribadeo se merece porque non había comisión. Entonces, xente que de palabra che dice que che botou unha mão, moita, moita. Pero xente que realmente se comprometa, nós non encontramos. Entonces, nós tamén seguimos dicindo, estamos cansados. É verdad que si alguén se anima, nós estamos totalmente dispostos a axudarlles en todo o que poidamos. Que quere dicir isto? Que nosotros cando empezamos non tiñamos teléfonos, nin contactos, nin ubicacións de como facer cada cousa ou poñer cada cousa no sitio que a nosotros mellor nos parecía dentro das posibilidades. A xente que colla as festas, si quere, por suposto, seguir facéndoos no parque, nós non temos ningún problema en darlle contactos, teléfonos, decirlles como tenen que facer, porque non é só chegar a falar con un feriante. Non, non, ese feriante tenemos que facer, entregarnos declaración de renta, un RC, si é alguén que manipula alimentos, certificado de manipulador de alimentos, todo o que se fai falta para que eso esteña dentro da lei, si queres facelo ben. Queres facelo como, bueno, como che saia. Entonces, nós estamos totalmente dispostos a acceder toda esa documentación e todo eso que lle faga falta a Canacolla. Nós non temos ningún problema. Quer dizer, que xa sería un traballo importante. Claro. ¿Sabes? Porque nosotros, eu sigo te dicindo, o primeiro ano nós pasámoslo moi mal porque non sabíamos realmente o que faría falta, como faría falta e como manejar ou como falar ou como contactar con toda esa xente.
Pero xente desa que ti falas con cariño moita paisona hai pouca. Fíxate, por exemplo, agora mesmo non hai comisión para o entroido tampouco.
Bueno, xa, pero tamén é verdad que, bueno, claro, é que entonces tendría que falar de certos organismos e de certas cosas que non quero entrar. Tamén cando hai esa xente, tamén hai que cuidala, e hai que, non sei se a palabra cuidala é a palabra idónea, recordala e agradecer, e polo menos cando facemos algo, porque eu non solo fui o presidente das festas de Ribadeo, tuve en alguna outra historia colaborando, como foi por carnavales, eu sempre montei unha carroza de carnavales pa Cisa. Quero dicir, e se a xente non che agradece eso, ou a xente que está aí non te agradece eso, pois entonces é que non podemos facer máis. É verdade que hai moita xente que ao mellor estaba disposta a... Non o sei. O que sí te podo dicir é que é unha pena que Ribadeo non avance un pouco máis en non só nas festas patroais. Hai moitas cousas que están en decadencia. Eso é baixo o meu punto de vista, por suposto. Nós, personalmente, a Asociación Cultural Santa María do Campo e San Roque, estamos agradecidos ao Concello, á Xunta, aos teleiros e comerciantes e a xente en particular da rúa. Con nosotros colaborou, bueno, ben, ou de regular para arriba. Entonces, as outras asociacións que podían botarche unha mão, se eles non lles interesa, polos motivos que señan, vamos mal. Cando entre asociacións e cousas non hai un consenso, isto non funciona.
Hai que remar todos no mesmo
claro,
senso.
Exactamente. De eso se trata.
Pois Juan José Otero, expresidente da Comisión de Festas Santa María do Campo e de Festa de San Roque, gracias polo vosso esforzo, porque de verdade que foi moitísimo e foi moito traballo, o de Abelino, o de Marta e o de Juan, e que vaya todo moi ben, boa tarde.
Pois gracias a vosotros por a colaboración, que, bueno, sempre é bueno que alguén se preocupe e se pregunte o porqué e as cousas como suceden. Vale, moitas gracias a vos.
Onde vas comer o cocido? Na casa do teu pai, da tua sogra, na tua casa? Non penses máis. Reserva no restaurante Arenal de Burela. Prazas limitadas para os fins de semana de febreiro. Ven ao restaurante Arenal a Burela. Comer sopa de cocido. Cocido 100%. Postre caseiro, licores. Reservas no 982-58-52-52. 982-58-52-52. Restaurante Arenal. Esquina Beira Mar, Río Xunco, en Burela. Seguro que repetirás. Volvemos en Palacio de Cristal con las Jornadas del Centollo de Burela hasta el domingo 16 de febrero. Por solo 20 euros persona podrá degustar un sabroso menú marinero. Crema de marisco, pimientos de piquillo rellenos de marisco y un centollo de Burela. Postre casero y café, bodega aparte. Además de degustar nuestra amplia selección de carnes a la parrilla, pescados y arroces. Recuerden, Hotel Palacio de Cristal de Burela, le ponemos sabor a la vida. Llame ahora al 982-585803 y haga su reserva. Haz tu reserva.
Háblame del mar, marinero.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Escuchaba, seguimos adelante contándoles esas noticias que van marcando la actualidad en esta jornada de hoy. Nos quedan 11 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a hablar de otro tema que también preocupa y preocupa bastante en el occidente asturiano, y es la situación de la planta de gestión de purines de Biogastur en Navia. La verdad es que los trabajadores, 14 personas si no me equivoco, llevan 5 meses sin cobrar y alertan de la situación. Escuchamos al portavoz de los trabajadores, Antonio Estevez. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, por decir algo. A ver, cuéntenos en qué situación se encuentran, porque ustedes señalan que la planta está trabajando y gestionando purines y además obtiene beneficios, pero no se reparten porque les deben las nóminas.
Sí, por supuesto. Es que la situación, como venimos contando desde hace ya meses, es cada vez más caótica, demencial, y además ahora mismo el Consejo de Administración no tiene credibilidad ninguna, porque nos está dando informaciones que luego contrastamos con otras partes interesadas en el proyecto de futuro de la planta, como es la empresa Clas, y no se ajusta a la realidad. Entonces, estamos en una situación de, como decíamos, desde hace tiempo, de auténtico abandono, una situación precaria, social y económicamente de toda la plantilla, y mientras tanto nos parece ofensivo que aun teniendo ingresos económicos por el tratamiento que se sigue haciendo bajo mínimos y la generación de tarifa eléctrica, desconocemos para qué se utiliza ese ingreso cuando se le está dando a través de mensajes de correo electrónico un mensaje a la plantilla de priorizar los pagos salariales cuando sabemos que no es cierto.
Es decir, que dinero entra a la fábrica, no se reparte porque les adeudan, que son 5 pagas más pagas extras y atrasos.
Sí, hay parte de la plantilla que les deben ya sus meses, otras como mínimo 5, más las pagas extras y algún otro concepto. Pero sin embargo, lo más ofensivo es que nadie dé la cara, que sí venga desde el Consejo de Administración a afrontar la situación de forma seria y eficiente para intentar solucionar la situación de parálisis actual que tiene la planta. Y es totalmente intencionado, porque vamos a ver, si hay problemas, los problemas no se solucionan solos, sobre todo actuando con el abandono y la callada como respuesta. Hay que afrontar, sentarse en una mesa, dialogar y solucionar los problemas que existen.
¿Y ahora qué van a hacer? Porque ustedes dicen que, bueno, que están dispuestos a tomar medidas más drásticas. ¿Como cuáles?
Bueno, pues se está valorando en el seno de la plantilla medidas que son bastante complicadas, con el encierro en la planta. Incluso se llegó a valorar una posible huelga de hambre de la plantilla, lo cual son medidas muy duras que tienen que replantearse seriamente, porque ya son medidas casi desesperantes. Entonces, lo que hacemos es un llamamiento público para que alguien desde la administración asturiana actúe, que haga un llamamiento al Consejo de Administración a que solventen de una vez las diferencias que tienen de interés económico en base a las acciones que tengan en propiedad unos y otros, y que pongan en marcha el proyecto de nuevo, porque nos están dando plazos que probablemente lleguen demasiado tarde. Nos están hablando de 7, 10 días, 15, lo cual no aciertan tampoco a ponerse de acuerdo ni tan siquiera en esto. Entonces, vuelvo a repetir, ahora mismo la situación de la plantilla ya es desesperada.
¿Esos plazos de 7, 10 días, 15 que son para abonar las nóminas o para reflotar la empresa?
No lo sabemos, porque tampoco nos dan una información de qué se trata. Nos dicen que, bueno, que la solución del problema podría llegar en esos plazos. ¿Pero qué es la solución del problema? Es lo que le hacemos la pregunta retórica a todas las partes afectadas. ¿Qué es la solución del problema? La solución del problema para la plantilla, lo primero es hacer frente al pago salarial, y luego a continuación que expongan un plan de viabilidad claro y que se respete de una forma seria, como podría ser en manos de cualquier empresario tenga un mínimo de seriedad. Estas personas que forman el Consejo de Administración no tienen ni seriedad ni responsabilidad ninguna.
Antonio, la planta trabaja, gestiona purines y tiene carga de trabajo, ¿no?
Está bajo mínimos, pero ahora mismo lo más importante, ya os digo, es hacer frente a un análisis técnico de qué se necesita para ponerla plenamente en marcha, lo cual la plantilla está totalmente dispuesta a asumir esa carga de trabajo y, una vez que se haga el estudio técnico, ponerla en marcha de la mejor manera posible para que tenga viabilidad ese plan de futuro.
Pero entonces, cuando esa planta nació, no me acuerdo hace cuántos años, se necesitaba y el trabajo era necesario para la zona, por lo tanto, quiero decir, bien llevada, funcionaría.
Por supuesto, no solamente funcionaría, sino que además es prácticamente obligatorio por normativa tener esa planta en marcha. Estamos hablando de imposiciones de normativa europea. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un cumplimiento legal en el tratamiento de los purines.
Pues así está la situación y piden la intervención, por lo tanto, de la Administración asturiana, del Principado, que agilicen esta situación, que no pueden esperar más y que hay un montón de gente sin cobrar. Antonio, gracias por contárnoslo, a pesar de ese pequeño, bueno, sonido un poco complicado porque no puede estar en otro lugar menos ruidoso. Muchísimas gracias por estar con nosotros y ponernos al día, ¿eh? Que haya suerte, a ver si tienen una solución gracias. Temprana.
Gracias a vosotros y agradeciros por la decisión que estáis haciendo.
Se acerca el Día de los Enamorados.
Y en el Hotel Viladoval lo tenemos todo preparado para que pases una noche muy especial con tu pareja, con tu familia, entre amigos, como tú decidas.
Celebra con nosotros el amor por la vida, por las risas, por la compañía, por la fiesta, por ti, por mí.
Cena baile de San Valentín el 15 de febrero, amenizada por el dúo Zafiro.
Teléfono para reservas 982-57-1653. Hotel Viladoval. Te esperamos en Ovalado. Duro.
Seguimos 4 minutos para las 2 de la tarde y hablamos también de otros asuntos importantes en nuestra comarca, de vuelta a la Mariña Lucense, después de hablar del occidente asturiano y de esa situación tan difícil que están atravesando los trabajadores de la planta de gestión de purines de Navia Biogastur. Vamos a hablar también de limpieza de ríos, porque la Xunta de Galicia va a iniciar la próxima semana la limpieza de 6 kilómetros de ríos en 9 parroquias del municipio de Viveiro, algo muy importante, sobre todo cuando estamos en esas etapas de invierno, para que no se colapsen, no vengan riadas y no vengan problemas. El delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, ha explicado que Aguas de Galicia actuará en varios de ellos, ahora nos los comenta, y también que la previsión de los trabajos es que estén ya terminados a finales de febrero.
La Xunta de Galicia desenvolverá desde Viveiro Luns un proyecto de conservación fluvial que afectará a 6,1 kilómetros dos ríos Landro, Trasposta, Loureiro, As Nogueiras Eloiva, ao seu paso por 9 parroquias do municipio de Viveiro. Os traballos consistirán principalmente na retirada de árbores, ramas caídas e madeira morta no curso fluvial e na realización de desbroces selectivos nas marxes. Prevese que estean rematados antes de finais de febreiro. No río As Nogueiras e Celeiro vais aplicar un procedimento para evitar a propagación dunha especie exótica invasora de acacia detectada neste treito. A Xunta realiza un seguimento constante da situación dos ríos da súa competencia e programa as intervencións alí onde se detectan as necesidades.
Pues aí se van a iniciar esos trabajos importantes de limpieza de ríos. Y después, algo importante que se está produciendo, se está gestando en el Ayuntamiento de Cervo, es convertirlo en un lugar tecnológico, un lugar de referencia tecnológica, porque se va a ubicar en una parcela del polígono del Ayuntamiento de Cervo, que se va a donar al Instituto Tecnológico de Galicia, un espacio habilitado para la experimentación con drones, la integración de los drones. Vamos a escuchar a Alfonso Villares, que es el alcalde cervense.
Desde o Concello de Cervo vamos a ceder unha parcela municipal que poseemos no polígono industrial de Cuíña para o desenvolvemento de drones. A cesión en concreto vai ser a Fundación Instituto Tecnológico de Galicia, que ten situada a súa sede na Coruña. E un trámite, estes trámites vanse ratificar xa de xeito oficial en este próximo pleno ordinario que vai ter lugar este xoves. E decir que con respecto a esta cesión, para nós, para o Concello de Cervo, é moi gratificante, porque vemos como as propiedades municipales están cobrando vida propia, e o que buscamos con esta iniciativa, ou con outras, como por exemplo a posta en marcha do Centro de Emprendemento de Sargadelos, é diversificar a nosa actividade, a actividade do noso municipio, favorecer a creación de novos nichos de mercado e, consecuentemente, tamén fomentar o emprego. Con esta cesión que lle facemos ao Instituto Tecnológico de Galicia, ademais damos un paso a maiores, xa que ao fin e ao cabo situamos a Cervo no mapa da vanguarda tecnolóxica como un punto estratégico de referencia para un sector en potencial crecemento como é o mundo dos drones.
Polo de investigación tecnológica, por lo tanto, los drones en el municipio de Cervo. Y en Cervo también, desde el Bloque Nacionalista Gallego, critican los presupuestos del Ayuntamiento para 2020. Indican que demuestran que el PP no tiene proyecto para dinamizar Cervo y que su único afán es mantenerse en el poder, incluso usando los recursos municipales en su beneficio.